Abrimos ronda, Liga BBVA. El viernes Valladolid 2, Athletic Club de Bilbao 2.
Ayer sábado Osasuna 1, Celta 0.
Getafe 3, Deportivo de la Coruña 1.
Español 3, Levante 2.
Granada 1, Real Madrid 0.
Y esta mañana Málaga 1, Zaragoza 1, con goles de Elder Postiga para el Zaragoza, empató Isco de penalti para el Málaga.
A las 5 de la tarde Sevilla Rayo Vallecano, 7 de la tarde Valencia Barcelona, a las 9 Atlético de Madrid Betis y Real Sociedad Mallorca. En la Liga adelante, ayer, Sabadell 3, Barça B 2.
Guadalajara 0, Villarreal 0.
Unión Deportiva Las Palmas 0, Elche 0.
Sporting de Gijón 1, Racing de Santander 2.
Hércules 3, Alcorcón 0.
Esta mañana se han jugado dos partidos, Ponferradina 2, Girona 0.
Y Recreativo de Huelva 2, Numancia 0. Y esta tarde a las 5, Córdoba-Lugo, Huesca-Murcia y Mirandés-Jerez.
Queda para mañana lunes el Castilla-Almería, que cierra la jornada de Segunda División. En baloncesto Liga Endesa esta mañana, todos los partidos de la jornada. Se cerró con victorias del Real Madrid en Bilbao. Sigue líder, ganó por 20, 74-94. El Barça ganó por 12 en Manresa. Partido parado media hora porque se rompió un tablero. El mismo tío del Manresa que rompió uno contra el Madrid. Parece que cuando van los grandes se inspira. 76-88 ganó el Barça. Y también ganó fuera el Estudiantes. Lo hizo por 5 en Zaragoza-Alcai, 77-82. Ganaron en casa el Caja Laboral al Valencia, 7-9-7-5. El Murcia al Obradoiro por 6, 83-77. El Unicaja al Lagunaro por 4, 7-4-7-0. Y el Canarias al Cajasol por 9, 77-68. En fútbol, Segunda División B, vamos a estar en el grupo primero con el caudal de Mieres Tenerife, Tenerife líder. Grupo segundo con el líder, Alavés Teruel. Grupo tercero, Yeclano Ontinyén. Y en el grupo cuarto con el líder, que es el Real Jaén, cuyo partido ha empezado ya. Real Jaén Cacereño, Manolo Contreras, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pepo, Pepe. Saludos, paz y bien a todos. Efectivamente, acaba de comenzar el partido de la victoria. Juegan el líder del grupo cuarto, el Real Jaén y el Cacereño. Primer minuto de partido, Real Jaén 0, Cacereño 0.
Paz y bien a todos, qué bonito. Gracias, Manolo. 4 y 3, hasta aquí la primera ronda.
La ronda informativa en tiempo de juego. Cadena COPE, con el cupón de la 11. 75 años de ilusión. Se cumplen en el 2013. ¿Y sabes lo que pasa los viernes? ¡Los viernes!
¡Cuponazo!
¡Los viernes!
¡Cuponazo!
¡Cuponazo de la 11! Un premio de 9 millones de euros.
¡Hala!
Y 9 premios de 100.000. Bueno. El cuponazo de la 11. ¡Pero cómpralo! Porque claro, si no compras los cupones,
no te tocan los millones.
Desconexión y nos vamos a Sevilla a presentar el Sevilla Rayo, que van a comentar Pepe Prieto, Juanma Castaño, el gran Guasi Pérez Sánchez. Allí están ya preparados Oliva y Víctor, como siempre. Y después estaremos ya con Lama, Miguelito, Oli, Hugo y Ruiz para hablar de todo lo que nos espera en la tarde de hoy y lo que pasó en la noche de ayer. 4 y 4, 8.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Una radio que te explica lo que te interesa. Una radio atenta a lo que sucede. Una radio que te entretiene y te informa.
COPE. Estar informado.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, la cadena COPE.
La información que necesitas para empezar el día.
Día de manifestaciones, entre ellas la de los sindicatos para protestar por la política económica del gobierno.
La noticia cuando sucede.
Los europeos están reunidos ahora en Chipre, en el Eurogrupo, y desde allí nos llega una última hora. El presidente.
El análisis.
Pues tenemos muchas cuestiones que plantear. Vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de la marca España, de lo que dice.
En COPE, madrugamos contigo. De lunes a viernes, de 6 a 10, Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo
quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante, como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
En COPE hacemos la radio para ti.
¿Y la realidad de esos desahucios de primera vivienda cuánto sería?
Pues es que está usted haciendo las preguntas que nos estamos haciendo todos, ¿verdad?
Y como tú, en COPE apostamos por la esperanza, por un futuro mejor, por encontrar soluciones juntos.
Un anónimo salva del desahucio a una familia en Vigo donándole 8.000 euros.
Por eso cada día trabajamos para que en COPE encuentres lo que le pides a la radio. Y que tú estés ahí es lo que nos motiva para lograrlo. Gracias.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
¡Pepe una estrella!
¡Qué prisa!
Bueno, tranquilo. ¿Qué necesidad tienes? Yo comprendo que te guste Estrella Galicia. Tranquilo, tranquilo. Alrededor de Estrella Galicia, desde 1906, pasión por la cerveza. Desde 1906 hay historias curiosas. Por ejemplo, la de Evangelio. Evangelio, harto Evangelio en su cuenca natal. De probar cervezas que no le producían ningún efecto, ni le gustaban, empezó a buscar, y un día encontró Estrella Galicia. Abrió aquella Estrella Galicia, comprobó su brillo dorado, su giste increíble, su sabor inigualable, y no tuvo más remedio que decir:
no tuve.
Estrella Galicia, mi cerveza, una cerveza
de escándalo.
Está a punto de decir: ¡de escándalo! ¡Estrella Galicia! ¡Una cerveza de escándalo! Eso lo dijo Evangelio, pero eso lo dice todo el mundo cuando prueba Estrella Galicia. Esta cerveza está escandalosamente buena.
¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
¡Qué bonita historia, Evangelio!
Muy bonita, sí.
Cuando era joven, ¿te acuerdas?
Basada en una historia real.
Va palando el Inter y eso que ha marcado Cassano. Siena 2, Inter 1. Luego repasaremos Italia. Ahora a Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla recibe al Rayo, que repito, está en UEFA, sexta posición, y a 2 puntos de Champions. O sea, que si gana, se pone en Liga de Campeones, de momento, claro. Y el Sevilla un décimo con 26 puntos. Bueno, duodécimo porque ayer le adelantó el Getafe. Presentamos el partido que, repito, para comentar Prieto, Guasi y Juanma con Pérez Sánchez. Allí, como siempre, Víctor Fernández, José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva!
¡Hola, Paco, Pepe!
¡Oliva! ¡Hola!
Oyentes del Tiempo, juego de la cadena COPE. ¡Hola, Armenteros! La primera noticia aquí es que hay fútbol un domingo por la tarde. Hacía un año que no disputaba el Sevilla a esta hora un partido. La última vez fue frente al Villarreal. En vez de las 5 fue a las 6. Pero hacía un año que aquí la gente no podía venir prácticamente acompañada de los chavales. Hay imágenes, Pepe, Paco, de ver a
familias llorando, ¿no?
Sí, sí, no, las familias
se han reencontrado como si fuera Navidad.
Con los niños y los niños viendo por primera vez este escenario, porque, insisto, aquí se ha jugado mucho el lunes, mucho en viernes, mucho por la noche, e insisto en ese detalle, hacía un año que no había un partido de fútbol por la tarde. Además, hace una tarde espléndida, un sol radiante, un pelín de frío, pero hace una magnífica temperatura, siendo el mes de febrero. Así que aquí tenemos fútbol con un Rayo que, si gana, efectivamente, Paco, asalta la cuarta plaza de Liga de Campeones, y un Sevilla con síntomas de recuperación desde la llegada de Unai Emery, y con las primeras noticias ya en el micrófono inalámbrico a pie de césped de Víctor Fernández, porque, por ejemplo, ya está confirmada la alineación titular del Sevilla, que sigue sin contar con Palop. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas tardes, mi mujer cree que la estoy engañando, ¿eh? 5 de la tarde de fútbol, dice: ¿dónde vas? Esto no me lo creo. Bueno, tenemos la alineación del Sevilla completamente confirmada. Palop se quedó ayer fuera de la lista de convocados, no está todavía en condiciones el que presuntamente es portero titular del Sevilla. El resto del equipo el mismo. Va a jugar Beto, el guardameta portugués, que debuta hoy aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán, con Cicinho, Facio, Spike y Fernando Navarro. Centro del campo para Navas, Medel, Condovia, Reyes y arriba Rakitic y Álvaro Negredo. Prácticamente el once inicial que ya todo el mundo se conoce de memoria. Y en el Rayo Vallecano, si me dais 30 segundos os confirmo la alineación, pero parece que
es la
Leo
prevista,
Batistao está en el banquillo.
Es esa, ¿sí? Es esa, da la que es esa, la prevista.
La que pasa ahora mismo y ofrece ya el Rayo Vallecano, por ejemplo, vía Twitter, es la que efectivamente también maneja Víctor. Rubén en portería, Tito, Amat, ¿Tito? Galvez y Casado en línea defensiva, Jai Fuego y tras horas el doble pivote, lo normal. José Carlos, que entra en la alineación titular por Piti, hoy sancionado, que no va a jugar. ¿Sí? Las entra desde la izquierda, Chori Domínguez en el enganche y Deli Basic arriba. Efectivamente, Víctor no juega, Leo Batistao que se queda en el banquillo, la gran novedad, una vez superado sus problemas musculares.
Sí, ayer, perdón, Olivia, dijo Paco Gémez que no estaba en condiciones todavía el brasileño para aguantar un partido entero y es el recambio que se guarda en el banquillo, al igual que Arbilla, el lateral, el defensa que ha llegado hace pocos días procedente del Hércules.
Hay entradas desde 10 euros para socios, es decir, aquí va a haber una muy buena entrada de público. La tarde invita a ello, Pepe, empiezan a entrar las familias que vuelven juntas al fútbol en el Sánchez Pizjuán.
Qué bonito, qué emoción. Oh, estoy emocionado.
Estás emocionado,
se te
¿no?
nota, ¿eh?
Sí, tengo la piel de gallina.
Sí, antes de, bien que de, gallo. Día, de que llegue el día 10, ¿verdad?
Día 10, ti, ¿no? Día 10. Sí. ¿Qué pasa el día 10?
Bueno, tú mismo, ¿no?
Tiene que pasar antes del día 10.
Vale.
Hasta aquí la presentación del partido. Queda abierta ya la línea con Sevilla para cualquier novedad del Sevilla. Rayo, ¿qué pasa?
Oye, por cierto, que nos han traído de Valencia. De Valencia es, ¿no? De Valencia. Un aceite, como hoy es San Blas, y por San Blas las cigüeñas verás, pero aparte es el patrón, el santo de la garganta, digamos, ¿no?
¿Cómo?
El santo
de la garganta.
De la garganta, sí, o sea, cuando tiene problemas de garganta tienes que rezar a San Blas.
¿Cuál es el santo del oído?
El oído. ¿San oído? No, el oído tiene otro, sí, pero no me acuerdo ahora.
San Otorrino.
Pero, no, el otorrino es San Blas también, no, también. O sea que debe ser también del oído. Vale, sí. San Blas, el santo de la garganta, que te cuida la garganta. O sea, tenía un aceite milagroso, bendecido, de San Blas. Aceite de San Blas, bendecido. Y aparte que nos ha traído, que yo no lo he visto, que te lo has llevado y...
Unos pasteles,
Un pastel de valenciano, famoso pastel de Valencia.
Pero este aceite que se bebe o cómo que...
Se bebe, claro, hombre.
Este se bebe, ¿no?
Ah, por fuera, por fuera.
Por fuera.
¡Ah, por fuera!
Hemos estado a punto de liar.
Ah, yo creí que había que beberlo. Pues no, pues le ha faltado un pelo, Le ha faltado un pelo.
A la Neuca se lo iba a echar.
Le ha faltado un pelo.
Mensaje de foto y vamos ya con la Mimi Miguelito.
Ser William en el resultado exacto del partido Sevilla-Rayo apuesta por un 2-0 a favor del equipo de Emery. Además, se la juega a que Negredo marca al menos un gol. Múltiples apuestas y combinaciones en williamhill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Y ahora, a preparar la apuesta para el partidazo entre el Valencia y el Barça.
Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Hola, estamos gente. Aquí poniéndonos al aceite.
Tengo la garganta mejor ahora,
Hola. A ver, hola. Mucho mejor.
Con unos cubitos de hielo espectacular,
Miguel Ángel Díaz Miguelito, muy buenas. Hola, Miguel Ángel.
Mira, Miguelito,
se nos ha colado. Ahora, Miguelito, estás ahí, ¿no?
Aquí estoy, buenas tardes.
No celebraste ayer el cumpleaños, claro. ¿Te tocó currar?
No, bueno, estuve un poquito con los compañeros de Cope Granada y a dormir.
¿Y hoy lo celebras o no va a haber ni unos pastelitos para la redacción?
Sí, un poquito de tarta y demás, sí. Para la redacción esperaremos a estar todos, ¿no? En los domingos.
Como nunca estamos, ¿no? Como nunca estamos, no existe la hora, ¿no?
Demasiados pasteles este mes. Vais a acabar todo, ya veréis.
Oye, lo primero, Mario Suárez por Xavi Alonso.
¿Sí?
Que es, bueno, porque es amistoso, si no hubiera ido, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que este tipo de decisiones muchas veces las toman los futbolistas, ¿no? Los entrenadores, obviamente, arriman el asco a la sardina, intentan evitar estos viajes largos que acumulen muchos partidos en las piernas, pero al final todo el mundo quiere jugar, ¿no? Hablamos de jugadores que superan la centena en la selección, como el caso de Xavi Alonso, que parece que arrastra unas molestias en el pubis, así se lo ha comunicado esta mañana el Madrid a la Federación, y Vicente del Bosque, que es inteligente y que no duda ni mucho menos del compromiso de esta categoría de futbolistas, pues ha sido inteligente, le ha descartado, y ha llamado a la categoría de futbolistas, pues ha sido inteligente, le ha descartado, y ha llamado a Maru Suárez. Así que teniendo en cuenta, como te decía, que también está lesionado Iker Casillas, que no ha contado con Albiol, pues es curioso, pero en esta concentración solo va a haber dos jugadores del Real Madrid, finalmente.
Bueno, pues si hubiera alguna mala cara por las refriegas del último Madrid-Barça entre algunos jugadores del Barça y Xavi Alonso, esa ya se la evita, de los que... ¿Te sorprende que vaya Mario Suárez, Manolo? A mí no mucho, no. Porque entre que no hay muchos en ese lado y el tío lo ha hecho muy bien desde que llegó el Cholo.
No me sorprende, es más, yo creo que hace aproximadamente medio año hablé yo con Vicente del Bosque, ese futbolista, y ya me dijo Vicente que también le gustaba. Yo creo que es un jugador que, por así decirlo, tiene las características que le gusta a Vicente para esa posición, un jugador que tácticamente es muy bueno, que le da una buena salida al balón, que maneja bien el juego aéreo, que tiene un concepto, yo creo que muy definido de lo que es el fútbol solidario, el fútbol de asociación, y que yo creo que es un futbolista a tener en cuenta para el futuro.
Oye, ¿y es titular en el Atlético de Madrid, Mario, no?
Por eso digo. Ahora, ahora en este tramo es un poquito más Thiago Gavi, la pareja titular, pero está jugando mucho también, ¿eh?
Ya, bueno, pero...
Sí, hombre, si miras los partidos de la temporada, ha sido titular indiscutible. Lo que pasa que en los últimos, como dice Paco, ha habido ahí rotación, tiene tres hombres para dos puestos y lo va manejando. Pero, por ejemplo, el otro día en el partido de Copa, partido serio, el titular era Mario Suárez.
Sí, sí. Oye, del Madrid de ayer, antes de nada, ¿hay algo de última hora del viaje de regreso o lo que sea, Miguelito?
No, simplemente comentar que no hubo declaraciones, no porque se perdiera. Ya nos habían advertido antes del partido los responsables de prensa que el equipo tenía que viajar rápidamente hasta el aeropuerto de Málaga. Se retrasó el cierre del aeropuerto precisamente para permitir el regreso del equipo y tan solo dio tiempo a escuchar a Mourinho. Así que los futbolistas no hablaron, hay dos días libres. Hasta el martes no van a volver al trabajo para preparar ese partido contra Sevilla.
Bueno, perdió el Madrid, lo cual en Liga ya no es tampoco mucha noticia, porque es la quinta vez que pasa, la cuarta que pasa en Andalucía. Y como dice Pedro Martín, perdió el Getafe, que es carretera de Andalucía también. Pero la manera de perder igual sí fue llamativa, porque es que no encontraba una manera de hacer ocasiones. En realidad, dos tiros de Cristiano y esa infalible que falló Benzema, que es incomprensible que fallara eso, pero es que en la primera parte nada de nada. Como solo hay una explicación, que es la de Mourinho, por lo que ha contado Miguelito, que los jugadores no hablaron porque se tenían que ir corriendo al aeropuerto, bueno, corriendo no, irían en el coche, vamos a ver qué es lo que dijo Mourinho, que dijo que era horrible la primera parte y encontró dos causas. Una, Mourinho.
Han jugado jugadores que jugaron 90 minutos el miércoles y han jugado jugadores que no han jugado ningún minuto el miércoles y algunos yo sé porque estaban cansados, porque el miércoles han trabajado muchísimo. Hay otros que yo no sé porque estaban cansados, porque el miércoles han estado en banquillo en la grada.
Decirle a los que no jugaron el miércoles son los que se han borrado hoy, claro, luego hay quien se extraña de que el ambiente del vestuario
mal ambiente, como, claro.
Es que claro, pero en cada derrota le cae el marrón a uno. Ayer, perdona Manolo, eran, creo, Higuaín, Di María, Modric, Ramos
y
Cuentrao. Era la mitad del equipo.
Y luego Marcelo que entró.
Claro, a lo mejor no lo dice por los cinco, pero claro, los cinco quedan en la picota. Que claro.
Yo ayer dije una cosa y vuelvo a reafirmarlo. O sea, lo de Mourinho es una cara dura de tal extremo, o sea, es que te lo digo, me parece intolerable, o sea, es que ¿cómo no va a tener el vestuario encendido? O sea, es que cuando parece que la paz social vuelve al equipo, que sale Florentino, que desmiente todo ese mal rollo presunto que hay en el vestuario, que de presunto no tiene nada, que es todo real, cuando Florentino habla con los capitanes, cuando parece que a él le han puesto en un segundo plano para que no la líe más, cuando parece que se ha conseguido ilusionar a la afición del Madrid tras los resultados conseguidos, empatar con el Barça, vuelve a salir Mourinho a poner otra vez la cerilla y atacar a su futbolista. Y yo me hago una pregunta, pues coño, si es el Special One, si es el número uno, pues los números uno son los que saben manejar los vestuarios. Pues se queda claro que este ni ha manejado su vestuario y que además parece ser que es que los jugadores le chulean y le vacilan. Porque claro, si los jugadores saben y se tocan las narices, ¿será que es que no le hacen ni caso?
Yo creo que, y lo decía de Manolo también, yo creo que Mourinho tiene muy, muy mal perder. Es muy difícil que Mourinho reconozca culpas por su parte. Siempre al final acaba poniendo el ventilador, poniendo excusas, intentándose justificar. Y yo creo que es imposible, porque va contra su manera de ser, que esté tranquilo y que, bueno, intente que el clima en torno al equipo esté lo más tranquilo posible, sobre todo con la recomendación del presidente, ¿no? Mourinho es así, fíjate que ahora podía estar la cosa un poco más tranquila, ¿no? Aunque las noticias del vestuario todos sabemos cuáles son, bueno, pues al final veías que iban 8 partidos sin perder y que el equipo en Liga estaba muy descolgado, pero bueno, ha hecho un buen resultado al final contra el Barcelona, a ver qué pasa dentro de un mes, esperando al Manchester en Champions, pero llega una derrota totalmente inesperada contra uno de los equipos de abajo, que solo había ganado 5 partidos, y otra vez estamos en las mismas.
Vale, aparte, yo hay una cosa, Miguel y Paco, Pepe, imaginemos, dice, no, es que Mourinho hace bien de decir esto de los futbolistas, muy bien, hace bien de decirlo, Imaginemos que sale un futbolista y dice, bueno, y nosotros no estamos mal, y Mourinho el planteamiento que ha hecho, que no sabe ni cómo tenemos que acabar, atacar a los equipos estáticos, que no sabe ni cómo nos tiene que aleccionar para intentar romper defensas de 8 tíos por detrás de balón, bueno, pues se hubiera montado un Cristo. Como se montó el día que Sergio Ramos en Sevilla, simplemente dijo que las culpas no hay que ponerlas en una sola dirección, que hay que repartirlas para todos. Acuérdate lo que pasó al siguiente partido. Sergio Ramos castigado.
Que dijo que el sistema del Madrid no le gustó, claro, cómo se había planteado ese partido.
Ahora, yo te lo digo en serio, Paco. Tú, más o menos, que lo yo te lo digo en serio. Yo pienso, yo si me pongo en el papel de Florentino Pérez, te lo digo sinceramente, pensaré, pero bueno, ¿qué he hecho yo para que este tío me toque las narices todas las semanas? O sea, yo que estoy poniendo paz social, yo que quiero que tengamos un final feliz, yo que quiero ilusionar a mi afición, yo que quiero que la gente crea que podemos ganar al Barça en la Copa, que podemos ganar al Manchester. Coño, y es que tengo a un energúmeno que le pago un pastón y que lo único que hace es que me complica el circo todos los días.
Yo no sé con qué cara va a recibir Mourinho el día que entrenen, cuando vea a esta gente, con qué cara le mira la gente a Mourinho y Mourinho a esta gente. No, a los que ha nombrado sin nombrar.
Pero si
es que
no habla nada,
por
¿no?
Por ejemplo, con Casillas y con Ramos no se habla.
Claro, que no habla.
Pero se habla estando a 2 metros. Que la semana pasada estuvieron 2 exfutbolistas del Madrid en ese vestuario y salían flipados. Es que se han cruzado varias veces y no se han dicho nada. Flipado. Pero bueno, que yo lo que no... Es que aquí parece que esperamos que Mourinho salga a la rueda de prensa diciendo me he equivocado yo, he fallado en esto y en lo otro... Pero por lo menos que no se meta en majales, o que no meta más tensión al vestuario, porque la verdad que lo que mejor que tenía Mourinho de entrenador era como motivador, según te dicen sus futbolistas, ¿eh? Y joder, si no lo han motivado al equipo, pues luego no puedes ir diciendo han jugado 5 que no tenían ganas. Oye, pues
claro, como motivador, Paco, y como gestor de vestuario, porque todo el mundo cuando se va decía Mourinho es el mejor. Bueno, aquí está claro que como gestor del vestuario debe ser nefasto, porque si Mourinho no es capaz de hacer que sus futbolistas se motiven para jugar contra el Granada, si Mourinho no es capaz de hacer que sus futbolistas se motiven un domingo sí y otro también, en los futbolistas falla la cosa, pero en él también falla. Y luego, una última que tengo que decir, ayer sí que reconoció parte de su culpa, pero de su manera. Cuando dijo, bueno, cuando ganamos, como hay autogestión, hoy que hemos perdido, habremos perdido por mí.
Se lo dijo con segundas.
No, hombre, claro, ironía total.
Siempre lo dice
eso
con segundas.
Es una ironía, eso no reconoce nada.
Lo que sí me sorprendió mucho es en la manera de jugar del Madrid. Ahí en la segunda parte, 15 ataques, de las 30 o 40 veces que tiene el Madrid el balón, 15 ataques son en balón largo, o de la defensa o del portero, como si el Madrid tuviera un 9 gigante, un Zigic o algo de eso. Pero qué manera de jugar es esa, si el Madrid no sabe jugar a eso, contra un equipo encerrado, pegar un cebollazo de 40 metros. Porque parece una derrota más, pero en el fondo, si lo piensas, si el Madrid hubiera ganado ayer, que era el campo del tercero por la cola, cuando empieza el partido el Granada está en zona de descenso, hoy estaba a un punto del Atlético de Madrid, que es meterle presión, y a 12 del Barça. Imagínate que el Barça tropieza en Valencia, pues a lo mejor termina la Liga a 8 puntos, en vez de a 22, que van a terminarlo, porque es que a este paso van a terminarla a 22, que va a ser una diferencia escandalosa. Pero bueno.
Pero más que los puntos, Paco, yo como tío que sigue al Madrid y tío que convive no solo con el bloque deportivo, sino con el aficionado, la desilusión para el aficionado es tremenda.
Claro, porque o sea, la desilusión una de calidad de arena,
claro,
como se dice.
Y sobre todo la desilusión para el aficionado que dice, bueno, venga, el otro día jugamos contra el Barça, nadie pitó a Mourinho, se anunció que, por cierto, yo creo que la gente lo confunde. La gente pensó que el otro día no se pitaba a Mourinho porque se había enamorado de Mourinho. Entonces, no. El otro día no se pitaba a Mourinho porque la gente, el Madrid está por encima de Mourinho. Y cuando se juega contra el Barça, se olvidan rencillas, problemas e historias. Y se aplaude a los madridistas a muerte aunque no confíes en ellos. Por eso el otro día no se pitó a Mourinho. Bueno, pues cuando el madridista piensa que esto ya vuelve a reflotar, que esto ya parece que va a despegar, llega Mourinho y vuelve a montar otro incendio en el vestuario. Otro incendio monta. Imagínate mañana cuando vuelva a entregar, ¿con qué cara le va a mirar Di María? ¿Con qué cara le va a mirar Ramos? ¿Con qué cara le va a mirar Modric, Marcelo, Coentrao? ¿Con qué cara le van a mirar estos tíos? ¿Con qué cara le mirarán?
¿Sabes lo que me fastidia a mí, Manolo? Que el otro día en un bar, un chaval joven vino a mí y me dice, oye, ¿qué tenéis en COPE contra Mourinho? Y me lo dijo, no, buen tono, ¿eh? No. Y digo, ¿en COPE contra Mourinho? ¿Pero cómo vas a tener contra Mourinho? No tenemos nada. ¿Qué lo ponéis siempre a París? Digo, pues no, lo hemos puesto bien cuando ha estado bien y a París cuando ha estado mal. Entonces, como si hubiese aquí algún interés en quitar de en medio a Mourinho.
Bueno, ahí
no, y me sentó mal, digo, pero no.
A mí pues... me parece que hace cosas muy mal. Por ejemplo, empequeñecer el discurso permanentemente, ya que es el único que habla en el Real Madrid, pues claro, empequeñece el discurso del Madrid. Segunda excusa, la de siempre, teoría de la conspiración, los horarios, al Barça le favorecen y a nosotros no.
Pepe.
Mira, hay una cosa que está clara y y está clara desde hace mucho tiempo. Es que hay equipos que no tienen ningún tipo de control en el calendario y en la marcación de los partidos. El miércoles ha sido un partido importante y de desgaste físico tremendo para dos equipos. Uno ha jugado hoy, otro juega mañana y ha sido siempre así.
Cada vez que dice esto, luego los periódicos hacen un recuento y resulta que salen igual de perjudicados el Madrid y el Barça, que una vez juega el Madrid a los tres días, otra vez el Barça, cada vez que lo dice, pero lo sigue diciendo. Y entonces habrá quien crea ese mensaje y dirá, claro, claro, es que esto está mal organizado, nuestro club no manda en ningún lado, vaya moñiga que somos, no sé qué, la conspiración.
Bueno, una cosa que te voy a decir, ayer discutí con Ortego, hoy que lo vuelvo a oír, lo digo claro. O sea, puede que esto vaya con las segundas del partido de
sí, que el Madrid pidió que el Real Madrid Barça de Liga se adelantara el viernes, que ahí tendría razón.
Pero acabo de escuchar ahora mismo que dice el miércoles jugamos y hoy juego yo y mañana juega el Barça.
Esto lo utiliza como excusa de lo de ayer.
Por eso, yo discutí ayer con Ortego porque yo tenía claro que lo decía por lo de ayer. Bueno, hay que decirle a Mourinho que si con la plantilla que tiene Mourinho no es capaz de conseguir una alineación para poderle ganar al Granada por cuestión de que le falten futbolistas 24 horas más o 24 horas menos, tiene un problema muy grave. O sea, el equipo que saca ayer el Madrid con 5 cambios, si no me equivoco, 5 cambios respecto al del Barcelona, si es incapaz de ganar a la Granada, no es un problema de calendario ni es un problema de césped, es un problema de fútbol. Y segunda cuestión, yo si fuera el presidente del Madrid o el director general del Madrid o el manager no, porque es él, bueno, se está metiendo con mi trabajo, me está llamando inepto, me está llamando que no pinto nada.
Claro, es que parece eso. Parece que el Madrid sea un club débil que no pueda forzar en los despachos.
Parece que soy un gilipollas yo. O sea, es que se está metiendo con los que me pagan. O sea, es una cosa que yo no logro entender.
Lo que tiene Mourinho es que el Madrid, por ejemplo, cuando llega un sorteo de la Champions, parece ser que al final como quedan distribuidas las semanas, por ejemplo, los octavos de final se distribuyen en 4 semanas. Parece que no todo es un componente de azar. Parece que tú le puedes proponer a la UEFA que se puede incluso llegar a pactar una semana u otra. Y, por ejemplo, después de los dos clásicos que cierran el mes de febrero, el de vuelta de semifinales en el Camp Nou y el de Liga Intrascendente en el Bernabéu, luego el Madrid tiene que jugar la vuelta en Old Trafford y esa semana el Barça, por ejemplo, no tiene partido, descansa la vuelta contra el Milan. Lo que quiere Mourinho es que cuando los empleados del Real Madrid viajan a este tipo de sorteos, pues que se lean la letra pequeña, que estén encima de la UEFA y que si, como él cree, no te debe
coger, que
se pelee. Eso es lo que quiere Mourinho, que se le contan los días y los que tienen.
¿Qué pasa? ¿En el Madrid los que viajan son unos tontos?
Claro, no, pero más fácil, Paco, si él es el manager general, ¿por qué no viajó él? Si él tiene plenos poderes para hacer en la parcela deportiva lo que le dé la gana, ¿por qué no viajó él en vez de Butragueño a decir un discurso que ya sabemos todo lo que va a decir, que hubiera bajado él y que hubiera peleado ahí? ¿Por qué no va a las reuniones de la Liga que pelee? Ahora también hay que decirle a Mourinho que ¿qué pasa? Que cuando ganó las Champions, que ganó con el Inter o con el Oporto, ¿qué pasa? ¿Que es que él confeccionó el calendario? ¿Era un calendario diferente a este? ¿O cuando ganó la Liga el año pasado, qué pasa? ¿Que es que él confeccionó el calendario? ¿O cuando ganó la Copa el año pasado, él la confeccionó? Lo que pasa es que cuando gana no hablamos del calendario, ni del césped, ni de los árbitros, ni del riego, y cuando Palma busca excusas permanentemente.
Y hace 4 minutos puso de ejemplo.
Los días, entre partido y partido, que eso ya lo hicimos hace 2 años, e incluso salía perjudicado el Barcelona con 1 o 2 días. Eso no lo vamos a
ver. Pero si es que hace 4 minutos puso de ejemplo a Stepanek, que decía que es un tío de 30 y tantos años, puede jugar 2 seguidos o 3 seguidos, no me acuerdo cuántos dijo,
sí.
Los suyos. ¿Quiere decir algo Pedro Martín? No, echamos el cierre.
Que es que son como la cataflora. El año pasado se jugó el Madrid-Barça antes del Madrid-Bayern, se quejaron, pusieron el clásico antes para que no coincidiera con las semifinales de la Copa Europa, y ahora se quejan porque juega antes de octavos de final con el Manchester United. Si es que por algún lado del calendario te va a pillar.
Claro, si te quieres quejar,
es que
te quejas.
Es imposible, claro.
Siempre te puedes quejar.
Claro, por eso digo. Es que han cambiado.
Sí, lo que dice Mourinho es que a lo mejor si el Madrid hubiera estado listo, en vez de jugar la vuelta en Manchester inmediatamente después de los dos clásicos, lo podría haber jugado la otra semana.
Sí, pero que si eso, no, luego te va a pillar en cuartos,
sí,
otro
sí,
problema.
Sí,
o sin,
sí, evidentemente son excusas.
Pues a lo mejor, ¿sabes lo que es, Miguel Ángel? A lo mejor en la siguiente semana, que no me acuerdo Calderón, le toca al Atlético de Madrid en el Calderón y rajaría. Y diría que por qué tengo que jugar yo en el Calderón.
O sea, al final él siempre va a poner la excusa sobre la mesa.
Pero esto ha pasado todos los años con la Champions.
Si es verdad eso que él piensa, pues puede llevar razón. A lo mejor el Madrid, si hubiera podido intentar que la vuelta de Old Trafford hubiera sido una semana después, pues lleva razón. Ahora, luego ponerte a contar de que el miércoles ha jugado y el sábado el Madrid y mañana el Barcelona, pues está claro que otra semana el Madrid va a salir beneficiado y el Barça perjudicado.
Es evidente, pero el Manchester juega el sábado.
Pero aparte,
ya está. Manchester juega el sábado.
Es que en la liga inglesa no hay partido los viernes, nunca lo había.
¿Qué me dice? Bueno, es que juega el Manchester el viernes para tener lo mismo que
a
él.
A mí, que gusta que no jugar el viernes me parece una petición lógica. Sí, ahora, el Madrid gana 9 Copas de Europa jugando miércoles, domingo.
Claro, exactamente. Sí, toda la vida se ha jugado así.
Tampoco se le está pidiendo que suba el Everest sin oxígeno.
Me parece. Y luego otra cosa, que todo esto lo vuelvo a sacar para que no hablemos que palmó ayer en Granada.
Eso es, esa es la película.
Y cuestión, repito, o sea, que es que el Madrid no tiene plantilla para jugar un partido el miércoles y otro el sábado contra la Granada, que cuando empezó el partido estaba en zona de descenso, que había ganado en su campo solo 2 partidos de Granada. Vamos, es que de verdad, cuando lo oigo, de verdad que me entran risas.
Manolo, eso sin dejar de reconocer que el calendario es francamente mejorable.
Hombre, seguro.
Pero claro, pero Murillo todo se lo lleva a su interés para quejarse de sus cosas. Pero es que hay un montón de equipos que se pueden quejar mucho más.
Pero escucha,
lo que le han hecho al Málaga este año con los horarios es terrible. No, pues ponerle partidos el sábado a las 4 de la tarde después de haber jugado el miércoles por la noche.
Es que es una locura que una jornada de liga dure 4 días.
Esa es la locura.
Y luego la UEFA también va a lo suyo y como vende muy caro la Champions, pues le ofrece a las teles 4 semanas en vez de hacerlo en 2 para que se televisen más partidos, para que las teles saquen más dinero, porque al final las teles son las que mantienen esto. Echamos el cierre que tenemos que irnos a Sevilla y hablar del Valencia-Barça y del Atlético Madrid-Betis. ¿Algo más, Miguelito?
Nada más, ya te digo, Madrid libra mañana, la selección a las 10:30 de la mañana vuela a Doha, con Mario Suárez.
Hasta luego, Miguel Ángel, y hasta la noche con Joseba Manolo.
Adiós.
Lo ves claro, vas a apostar por tu equipo. Te metes en marcapuestas.es y en el último minuto lees que tu goleador ha metido en lo que va de temporada 13 goles. 13. Qué mal rollo. Al final apuestas por el equipo contrario. Todo influye en tus apuestas y todo lo tienes en Marca. Bienvenido a la casa de apuestas de Marca. Marcapuestas.es. Aquí empieza el juego.
Fíjate, claro, luego te pasa lo mismo que le pasa, por ejemplo, a Parrita, a los padres de Parrita. Claro, tenían una obra, ¿no? Una rehabilitación de una vivienda, una reforma, ¿qué era?
Una reforma.
Bueno, es igual, reformar o rehabilitar, todo vale lo mismo. Lo de Naus vale lo mismo y tal. Estaban agobiados los pobres. Hombre. Hasta que yo le dije a Parrita, dile que entren en la web de Naus. Naus.es, con K antes de N.
¿Qué Naus?
Ahí le solucionan todos los problemas para rehabilitación y reforma de vivienda. Te van a decir cómo hay que colocar el interior, que hay que colocar en el exterior, cómo hay que rehabilitar las fachadas, la sostenibilidad de la vivienda, el ahorro energético, aislamiento térmico, aislamiento acústico, ahorro de energía, todo con placas laminadas.
¿Y eso?
De Naus, las típicas placas laminadas.
¿Y eso?
Claro, hombre, entra en Naus.es, te van a resolver todos los problemas. Y yo te adelanto, porque es que ya lo sé, porque lo he comprobado, que techos, suelos, tabiques y trasdosados, cuando los tires todo, pones placas laminadas.
¿Y eso?
De Naus, con K antes de N. Y ya verás el resultado. Las mejores soluciones. Las mejores soluciones son las pla. Son las pla. Pla, pla, pla. Laminadas.
¿Y eso?
Italia está palmando el Inter 3-1 con el Siena y el Lazio, que iba a tercer clasificado, también palma 2-1 con el Genoa. Y en Italia, en rugby, de momento sorpresa, pero queda mucho, media hora de juego y le está ganando en el Seis Naciones Italia a Francia, 13-8. Valencia, Manolo Olivero, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Valencia, Hugo Ballester, hola.
Hola, Paco, hola a todos.
Empiezo por Hugo Ballester. Vanega, se han casado de Lilo, van a soltar en verano. Lo he llegado a leer hoy, te lo prometo.
Sí, es un poco lo que viene filtrando en la tarde de ayer el club, el Valencia Club de Fútbol, tras la enésima salida de tono de Ever Vanega con ese retraso y su llegada en malas condiciones, como decía la portada de Superdeporte, al entrenamiento con Valverde. Veremos lo que pasa en verano, Paco. Es la misma cantinela cada vez que Ever Vanega ha sacado los pies del tiesto una y otra vez. Siempre se ha dicho que en verano le iban a dar puerta y el verano pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, lo acabaron por renovar. Así que, en principio, es lo que se ha dicho después del calentón en la directiva del Valencia Club de Fútbol y, sobre todo, la figura de su presidente, Manuel Llorente, pero la réplica al lado Valverde convocándolo en la tarde de ayer y probablemente siendo titular en el día de hoy.
Es que Valencia es una ciudad muy mala, ¿eh?
Pues sí, pues, hombre, la ciudad es preciosa.
Si eres joven y con pasta, es muy fácil llegar en malas condiciones.
La verdad es que no lo pone fácil la ciudad.
¿Verdad? Sí, pero es que toda la culpa es de la ciudad.
Tiene un encanto.
Por ejemplo, si viviera en el norte de Finlandia, no le pasaba eso.
Bueno, en el caso de Vanega, yo creo que también. Acordaros cómo hizo la presentación Vanega en España.
Sí.
Oye, un mundial de sub-20 en el que hizo lo que hizo.
Y te digo una cosa. sea joven o no siendo joven.
Igual. También. No, la edad no condiciona.
No condiciona.
Oye,
nada.
¿Tienes por ahí los mensajes de la de Banega?
Es que lo iba a decir ahora. Fue ayer, en la tarde de ayer, cuando Valeria Juan, que es la expareja de Ever Banega y la madre de su última hija, de Agos, puso un tuit que la verdad no deja lugar a la duda. Sos un desastre, ni cambiaste ni vas a cambiar nunca, ni profesional podés ser y cumplir con tu trabajo porque te pueden más los vicios. ¡Qué asco!
Yo creo que se llevan bien.
Es el tuit de la expareja.
Pero lo disimulan.
Acabó bien la relación.
Se llevan bien, pero lo disimulan.
Yo creo que hay algo ahí pendiente, ¿no?
Joder.
¿Hay algo de última hora en el Barça? Bueno, es que la última hora del Valencia era eso, lo que pasará con Banega, que al final sí está en la lista y probablemente juegue. ¿En el Barça hay algo de última hora, Oli?
No, simplemente que, como sabes, han viajado 19, que la merienda será a partir de las 5, a partir de las 5 y media más o menos saldrá el equipo hacia el estadio, que se han quedado en Barcelona Bartra y también Tello, que vuelve a la convocatoria de Montoya y seguramente en relación al partido el otro día de Copa, como grupo de desgaste, como se jugó el miércoles, seguramente va a haber algún cambio. Podría entrar Mascherano, podría entrar Thiago Alcántara, podría entrar Villa o Alexis. Es decir, tres cambios mínimos, yo creo, en relación al partido de Copa. Y después otra cosa, llegaban muy contentos hoy los jugadores del Barça, después sobre todo de ver lo que hizo ayer el Real Madrid, pero bueno será recordar que la pasada jornada fuera de casa el Barça perdía frente a la Real Sociedad y que se han de fijar mucho más en si ellos son capaces de ganar o no, porque aquí de los últimos 5 partidos de Liga solamente ha ganado en una ocasión en los últimos 5 años, como te digo.
A mí lo de Villa me suena bien, ¿eh? Yo creo que sí le va a poner. Sí. Oye, ¿recuperado el catarro ya o te siguen doliendo los oídos?
No, el oído izquierdo todavía duele, pero con ese aceite de San Blas y todo eso yo creo que va para arriba y que estamos en condiciones.
Pero. Oye, ¿va a jugar Guaita? Que hoy también he leído en la prensa catalana que interesa al Barça. Bueno, se iba diciendo ya unos meses. ¿Va a jugar Guaita de titular, Hugo?
Con bastantes dudas. Lleva la cantinera también en el 11 titular de Ernesto Valverde si iba a recuperar a Guaita para la causa para ser titular en la competición doméstica, y en el último compromiso en Riazor ante el Deportivo, que también parecía que sonaba con fuerza, jugó Alves. Yo no las tengo todas conmigo. Paco, por cierto, en RAC, en la emisora catalana, Manuel Llorente ha dicho que si de algo está seguro es que Guaita no se vende, es valenciano y va a estar muchos años en el Valencia Club de Fútbol. Lo dijo en el día de ayer el presidente Manuel Llorente.
Al verlo publicado hoy me he acordado de la época de Gaspar, que era una táctica que tenía Gaspar. El Barça iba a jugar contra la Real, pues esa semana se ponía interesa Menganito de la Real.
Me gusta cuatro.
Y claro, ya se ponían nerviosos los tíos. ¿Y Canales? ¿Tú le ves para 90 minutos?
Para 90 minutos no lo veo. Sinceramente, yo creo que hay muchas ganas en el entorno de que Canales ya parta de inicio. Pero Valverde, con los pies en el suelo, va a meterle frialdad al asunto. Tiene la duda en defensa, en el lateral izquierdo. Ha probado en los últimos días con Cissokho en el lateral izquierdo. Adelantaría la posición de Guardado, pero a mí me da que finalmente puede decantarse por Guardado de lateral, con la defensa de siempre, con Ricardo Costa, Rami y Pereira, y mantener a Bernat en el interior izquierdo, que sabes que hizo un partidazo los últimos 20 minutos en Riazor para voltear el marcador. Y en el tribote, a pesar de que mucha gente cuenta con la figura de David Albelda ya recuperado, podría apostar por la continuidad de Víctor Ruiz, Contino Costa y, insisto, Banega. Jonas arrastra molestias, no creo que sea de la partida, y Piatti jugaría a banda derecha. Vuelve al 11 Roberto Soldado. Y te digo rápidamente del ambiente, Paco, 35.000 socios, se han retirado 9.000 entradas, y lo digo con sorpresa porque el precio, la más cara son 160 euros, la más barata 55 euros, y a pesar de ello, en torno a unos 45.000 espectadores, dándole un gran ambiente. Se espera un tifo por parte de la curva norte, si el viento lo permite, 16 grados de temperatura, así que la verdad, así como
el
Real Madrid,
si el viento lo permite, que van a sacar ahí algo que pesa o qué,
van a llenar todo el fondo sur con unas lonas. Te acuerdas ese último tifo precioso que decía tu fortaleza. Con unas lonas, con las torres. Pues yo lo digo porque a través de las redes sociales la Curva Nord ha anunciado este mediodía que si el viento lo permite, porque estaban teniendo muchos problemas para desplegarlo, iba a lucir ese tifo como quería la afición del Valencia. Si el Real Madrid provoca un cierto ardor en el estómago, yo creo que la llegada del Barça, no sé por qué, palpando el sentir del entorno y de los propios jugadores, es más bien un cosquillo, ¿no? Lleva un poquito más de romanticismo, y es lo que noto yo, porque hay mucho respeto en el vestuario con la llegada del Barça, y también en la grada hay menos sentimiento hostil por parte del partido con respecto a otro.
Qué
grande.
Qué bien habla Hugo Ballester, sí. Sin ninguna vacilación, ¿eh? O sea, no vacila en ningún momento.
Cierro que nos tenemos que ir a...
Él va y bum, 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 bum.
Consultorio, Antonio Ruiz,
bien
que
lo hace,
mil cosas. Cierro preguntando por Tito Vilanova. ¿Que se quede hasta finales de marzo significa que han encontrado algo peor o que el tratamiento era este y simplemente que no se había dicho?
No, es simplemente el tratamiento. Yo no sé si será a finales de marzo, finales de febrero. En cualquier caso, si iba a estar todo el mes de febrero, se barruntaba también con la posibilidad de que pudiera estar en el partido de vuelta de Copa del Rey frente al Real Madrid a finales de febrero, pero en cualquier caso estaba dentro de lo previsto dentro de esas 6 semanas al comenzar el tratamiento que se decidió en el parte médico después de la intervención.
Muy bien. Gracias, Oli Hugo. A las 7 empieza el partido. Desde las 6 estaremos por allí.
Gracias, hasta luego. Marco.
Hasta luego, compañeros.
A todos los oyentes, esto no es un simulacro. Cojan sus coches o simplemente corran, porque ya está aquí
el auténtico día sin IVA. Solo un día, este lunes, fulminamos el 21% de IVA en todo. MediaMarkt, yo no soy tonto.
Mira, San Blas, tiene muchos refranes San Blas, ¿no? Por ejemplo, San Blas sagrado, garganta sana y buen calzado. ¿Sabías ese?
Un poco forzado ese.
No. Sí, que no.
Eso quiere decir que puede entrar cualquier santo ahí, ¿sabes?
Por San Blas, las cigüeñas verás. Y San Blas,
ese sí.
Sagrado, garganta sana y bien calzado.
Claro, que cualquier santo.
Claro, o sea que tienes que ir bien calzado. Tienes que ir con Martinelli. Claro, no lo va a decir el santo así directamente.
No puede.
Pero habla de calzado, claro.
Claro,
yo creo que se refiere a Martinelli. Claro, estamos en la época de los enamorados, por ejemplo. El día 14 de febrero. Claro, pues ¿qué vas a regalar? ¿Qué mejor regalo? A ver, ¿te crees que prefiere una chica? ¿Un perfume o unos zapatos?
¿Por favor,
¿qué prefiere,
por favor,
un chico? ¿O un señor? ¿O un abuelo? ¿Qué prefiere? ¿Una corbata o unos zapatos? ¿Unos zapatos? ¿Unos Martinelli?
Claro.
Entra en martinelli.es, sí, la web de Martinelli, y ahí te enteras de toda la variedad que hay para hombre y para mujer. Alma urbana de hombre, alma urbana de mujer. Claro, hombre, caballo grande, anda o no ande, mira. Eva Martínez del Negro, que lo hacen para él expresamente.
Correcto.
Para él, para ese pie
bonito,
especial
que
tiene. Uno Martinelli, hombre, lo mejor, ya lo dice, San Blas sagrado, garganta sana y buen calzado. Uno Martinelli.
¿Por qué te lo has
inventado? Ahora va toda la tarde de refranes,
sí,
de San Blas.
¿Lo vas a inventar todos?
Sí.
Vale.
No, son de verdad. Hay muchos, hombre.
Antonio Ruiz, muy buenas.
Qué ignorante sois, ¿eh?
Calderón, 9 de la noche, Atlético Madrid Betis otra vez, ahora en Liga, y ahora con Pavón, un colombiano que nos gusta y que a ver si tiene éxito en el Betis. Y con otro colombiano que se llama Falcao. Y para eso te llamo, para lo de Falcao. ¿Estamos que va al Atlético Madrid porque se vaya con Colombia a Miami, sí, justo ahora que se recupera?
Sí, sí, pero no con Falcao, sino con la Federación Colombiana. Es un amistoso en Miami a mitad de semana, el viaje son bastantes horas. Viene de 3 semanas de tenerlo entre algodones. Por cierto, lo ha metido en la lista de convocado definitiva entre los 18 el Cholo, así que parece que lo mete para jugar. Y en esa lista no está Insúa, el último fichaje, con una pequeña sobrecarga. Así que Cisma va a jugar en el lateral izquierdo. Pero sí, ayer el Cholo, en la sala de prensa, ponía de manifiesto su malestar de manera muy irónica, porque venía a decir que de ese asunto preferían hablar porque lo que dijeron iba a ser demasiado bonito.
Bueno, o sea que con Falcao no es mosqueo, porque Falcao yo creo que manda de sobra, y si le dice a Colombia no puedo ir, que estoy recién salido de una lesión, igual no va.
Ya, pero Falcao es muy tranquilito, Paco, es de esos chicos como tú y como yo, que por la patria posiblemente recordamos...
Daríamos la vida, dilo, no te cortes. Kilómetro.
No, te quiero decir que él no va a provocar, hay un problema con su selección, con su federación. Él además es el ídolo, es el emblema de Colombia, pero bueno, yo me imagino que a nivel... de arriba de la zona noble habrán hablado con Colombia, con el presidente de la federación o con el responsable, y esto le han dicho que no.
Oye, contento por Mario Suárez, ¿no?
Sí, muy contento. Ya le mando un mensajito de felicitación, porque últimamente Mario estaba ahí un poquito como... sigue siendo un jugador importante, pero bueno, a veces en algunos partidos se ha preferido el Cholo a Thiago, aunque el otro día jugó y lo hizo muy bien, y siempre lo ha hecho bien Mario Suárez. Bueno, pues hay veces que estaba ahí con el gesto un poquito... Y tal, y bueno, esta noticia...
Claro. Estabas tú que tenía el gesto tal, ¿no?
Ese gesto. Por cierto, Pepe, hay una iniciativa preciosa a la que yo ya me he alineado. Pepe Forever, Pepe Please Don't Go, Pepe No Te Vayas, Pepe Firma, Pepe Quédate. En Twitter, en Freebook y en...
En Frisbee también.
Please Don't Go.
Hasta luego, Antonio.
No te vayas, Pepe, nunca. Nunca.
Jamás. Hace muchos años a Pedro le aseguré su primer coche, luego la moto y ahora su coche eléctrico. Lo único que no ha cambiado soy yo, su persona de confianza en seguros.
Infórmate de tu seguro de automóviles Mafre en el 902-030-203 o en mafre.com. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
¿Cómo va el Costa de Marfil, Nigeria?
Pues va ganando Nigeria con gol de Menique. Tirazo de falta, se abrió la barrera y se la comió el portero, por ese orden no ocurrió.
Sí, sí, el portero
Costa de Marfil
por encima de la cabeza.
Pero Nigeria 1 sí se ha tapado el, se ha protegido la cara, pero no ha ido al balón, que era lo importante. 0-1 minuto 45.
Oye, mira, hablando de refranes de San Blas, mira, tienes otro, perrita. Por San Blas, ronroneo tendrás.
Ese no se lo he inventado.
Ese sí es verdad.
Ese es verdad,
ese
¿no?
Ese había escuchado antes.
Claro, ronroneo. Ya de aquellos tiempos ya sabían, claro, que no había areucas todavía. Ronroneo, qué bonito el ronroneo, ¿eh? Ronroneando. ¿Sabes cuántos años? Yo qué sé cuántos años tiene areucas. Dios mío, es historia ya. De la isla de Gran Canaria, en Arucas. El nombre guanche de Arucas es Areucas, con H intercalada. ¿Qué mérito tiene? Han tenido un año 2012 lleno de éxitos y va a ser 2013 también. En muchos lugares del mundo, ya no solo España, la gente grita en inglés, en ruso, en chino, en árabe. ¡Viva Areucas! ¡Viva mi ron! ¡Tradúcelo!
¡Viva mi ron!
¡Mira mi cubata de ron! ¡Areucas!
¡Areucas es
la cuna
del ron!
Así es, ron Areucas, y ya lo dicen hasta los refranes. Por San Brás, ronroneo tendrás. Con Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón.
¡Viva mi ron!
Consultorio de Pedro Martín. Cartas que recibimos, correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego arroba hot. Es que estoy manejándome con Juanma. Tiempo de juego arroba cope.es. Desde Monterrey, México, nos escribe Francisco.
México, Monterrey.
Damos las gracias a los que nos dan caña y a los que nos dan las gracias también. Mira, cumpleaños tejotero. ¿Se puede decir eso? Es que me ha dado la atención. Sergio se ha dado cuenta que lleva exactamente 18 años escuchándonos. Entonces está de cumpleaños, 18 años como oyente. Gracias, Sergio. Pregunta para Pedro Martín. Si al 99,9% de los equipos gramaticalmente masculinos, ¿cómo? Son gramaticalmente masculinos, ¿por qué a la Juventus se le llama la Juve?
Sí, también quiere poner más casos unitales a la Roma, o la Lazio, la Sampdoria. Y luego también pregunta por qué en España a algunos equipos también se utiliza el artículo femenino, la Real Sociedad, la Balompédica Linense, la Deportiva Ponferradina, por ejemplo. Pues en Italia la razón es que en Italia los equipos no son equipos, son escuadras. Entonces la escuadra, entonces de ahí viene...
O società.
Claro, que la mayoría de los equipos italianos sean la. Y en España pues utilizan la cuando hay una palabra que obliga a llamarla la. Si es la Real Sociedad, pues tendrá que ser la Real Sociedad y no el Real Sociedad, etcétera.
La pregunta era de Juan Carlos Gutiérrez. Me gustaría saber los números del Compos en primera división en cuanto a partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra, total.
Sí, este oyente me hace dos preguntas y dice que solamente si quiere que responda una, podría responder a esta.
La otra es que fue del Biblioteca Club de Fútbol.
Sí, equipos entregues que militó varias temporadas en la tercera regional gallega, allá por la década de los 90. Pepe, ¿tú sabes?
¿Y no sabes qué fue del Biblioteca?
No tengo ni idea, tío.
No acuerdo yo.
Lo de bueno, y pusieron un Carrefour. Sí, sí.
El Compostela, o la Sociedad Deportiva Compostela, en primera división, jugó 160 partidos, 4 temporadas, entre 1994 y 1998. 52 victorias, 45 empates, 63 derrotas, 199 goles a favor, 241 en contra y 190.
Esto es mejor que se lo respondas en privado. La
sí, pero bueno,
se va a enterar de una ristra de números.
Como él que está oyendo, seguro que se entera, pues por eso solo.
Sí, seguro. Como no lo había grabado. No sé por qué preguntar esto, pero lo preguntan. ¿Existe alguna regla por la cual el árbitro no pueda tocar el balón cuando el juego está detenido?
No hay ninguna regla, lo puede tocar. Lo que pasa es que los árbitros tienen la manía de tocar el balón lo menos posible durante el partido.
¿Cuál es el tanto por ciento, esto es raro, el tanto por ciento, de jugadores canteranos, tanto del Real Madrid como del Barça, que juegan en primera división, respecto al total de jugadores?
Bueno, está mirando así por encima. O sea, no es un estudio exhaustivo, o sea, pero vamos, teniendo en cuenta...
Vamos,
de
que te lo has hecho a la Lioli, ¿no?
No, está mirando a todos los jugadores, pero a lo mejor me he comido alguno, pero vamos, es raro, Y ya sabéis que yo, para considerar canterano a un jugador de un equipo, tiene que jugar por lo menos uno de los dos años en juveniles en esa entidad. En el del Barcelona hay 32 canteranos, 19 fuera del Barcelona y 13 en el Barcelona. Y del Madrid hay 23,
4 en el Madrid y 19 fuera del Madrid. Es decir, fuera de los equipos están los mismos número de jugadores. La diferencia está en los canteranos que tiene cada uno de los dos equipos.
Claro. Dice este oyente que no está de acuerdo contigo en que la camiseta más vista en primera división sea la blanquiazul en la historia de la liga, o sea, que más equipos hayan jugado de blanquiazul. A él le salen 13 con la camiseta blanca.
Sí, yo nunca dije que fueran camiseta blanquiazul, dije que eran uniformes que combinaban el azul y el blanco, tanto en la camiseta como en el pantalón. Por eso, por ejemplo, equipos que él dice que van de blanco, como el Zaragoza, para mí van de azul y blanco. Es decir, que los equipos, los colores del equipo son el azul y el blanco, por ejemplo, también el Tenerife, etcétera, etcétera. Porque blanco completo hay pocos, bueno, pocos, habrá 6 o 7, pero no tantos como blanquezul.
¿Te preguntan si has sacado algún libro sobre tus estadísticas?
Pues no, y me da mucha pereza.
Les escribo en relación a cuando jugaron el Barça y el Madrid a la vez a las 5 de la tarde.
Sí, sí, es que la semana pasada hicieron una pregunta, que cuándo fue la última vez que jugaron a la vez el Barça y el Madrid a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, Pepe, como en Sevilla, oye, qué impresionante. Ellos, ¿no? Y este me refleja la memoria, este oyente me refleja la memoria que hubo un Madrid-Barça en el año 99, 14 de febrero del 99, un Barça-Madrid que fue a las 5 de la tarde, correcto. Y luego también recuerda el otro del año 84, 30 de diciembre del 84, otro Barça-Madrid que también fue a las 5.
Vale.
Y luego hay otro oyente que me dice exactamente cuál fue el último, la última vez que Madrid y Barcelona jugaron a las 5 de la tarde, no entre ellos, sino dos partidos diferentes, y no fue hace mucho. Fue el 7 de octubre de 2007. La última temporada en la que hubo unos horarios decentes, de hecho ese día hubo 8 partidos a las 5 de la tarde. Perdón, Real Madrid Recreativo y Barcelona Atlético de Madrid jugaron a las 5 de la tarde.
Bueno, que estaba quedando un poco largo eso, ¿eh?
Sí.
Esta es curiosa, que si Casillas y Xavi habían jugado más juntos o en contra.
No, han jugado muchas más veces juntos.
De hecho, me parece que Casillas lleva 30 derbis, 30 y algo, y con la selección
no, lleva 30 seguidos. Lleva alguno más de 30, o sea, habrán jugado en contra, pues pone 32 o 33 veces. Pero en la selección son 103 partidos los que han jugado a la vez, Xavi y Casillas, que son la pareja que más partidos de selecciones han jugado en las selecciones importantes, porque evidentemente es posible que en Egipto, en Arabia Saudí, haya más jugadores, más parejas que hayan jugado más partidos. Pero mira las selecciones campeonas del mundo y no hay ninguna pareja en la que haya jugado más que Casillas.
O sea, Casillas y Maldini, ¿no? Nada. Bebeto, Romario,
ni
no.
Ni Cannavaro, Buffon, ni Zanetti, Ayala. Entre... Ninguna. Xavi y Casillas son los que más han jugado.
Vale. En el caso de que llegaran a jugar los dos, ¿qué dos?
Andiani y su hijo.
Ah, en algún momento de la temporada sería la primera vez que ocurre que un jugador y su hijo juegan al mismo equipo. Mira, en baloncesto es sobre tobillo con Dino Meneghini y su hijo.
Su hijo, sí. El único caso que así significativo en el fútbol de importancia, en el caso de los Gud Johnsen, el que jugó en el Barcelona, jugó un partido, debutó con la selección de Islandia y sustituyó a su padre en un partido contra Estonia el 24 de abril del 96.
El récord de partidos consecutivos marcando en el campeonato alargaría la racha a 12 o se rompería. Si Messi se perdiera la próxima jornada.
Claro. Si Messi, por ejemplo, dejara de jugar un partido por sanción o por lesión y luego volviese a jugar, si contraría la racha, para mí no. Cuando deja de jugar, evidentemente, para la racha de jornadas consecutivas marcando, porque no son jornadas consecutivas.
¿Cuántos penaltis le han hecho a Messi en partidos oficiales?
Sí,
¿y cuántos disparos a los palos ha hecho Messi?
Pues en el Barcelona lleva 14 penaltis provocados y 55 tiros a los palos, 10 de ellos esta temporada.
Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Más preguntas, cuando quieran, al tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Son menos 7 y nos vamos al fútbol.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Te contamos lo que pasa cuando pasa. Te explicamos la actualidad que te interesa. De forma entretenida, con información al minuto.
COPE. Estar informado.
Ahora con el plan SEAT Vive Plus, SEAT te da 5.000 euros por tu coche para que te lleves un SEAT Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien, tu SEAT Ibiza por solo 8.700 euros.
¿Crees que tienes toda la información?
Buenas tardes, se enciende la linterna, empieza la linterna. La noticia está en Zúrich.
Puedes tener más.
El siguiente espacio de la linterna es confidencial.
Juan Pablo Colmenarejo, la actualidad y sus claves, la última hora y el mejor resumen del día en la linterna.
Hablaremos de este y otros asuntos, por supuesto que sí, en el tiempo de análisis de la linterna, que va a llegar como siempre hasta la medianoche a las 11.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE. De lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche, tu información está en COPE.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Hola, soy yo, te hablo desde la tele. No sé si lo sabes, pero ahora puedes escuchar Cadena COPE a través de tu televisión. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Ya lo dice el refrán.
Ya lo dice.
¿Otro? Ya lo dice el refrán. Por San Blas, sí. Muchas cigüeñas y goles verás. Claro, es que es el refrán.
Y hay uno sin las cigüñas.
Hay muchos uno goles sin verás. Muchos goles verás, sí. Pero claro, si no tiene gol televisión, ¿cómo lo vas a ver?
Eso sí,
claro.
No puedes.
Si no tiene gol televisión, 19,90 euros. Y tienes todo lo de tu equipo en un solo canal, no como
¿todo?
Antes que tenía que ir de canal en canal.
¿No?
Del coro al caño, del caño al coro, ¿no? Ahí de canal en canal. Ahora con Gol Televisión, todo tu equipo lo tienes en Gol Televisión, 19,90 euros. Y no necesita instalación. Lo coges, lo enchufa y lo ves. Claro, Gol Televisión, sin gol no hay fútbol. Sin gol no hay fútbol.
Javi Nieves está en COPE.
Nieves, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
En la mañana.
Cualquier novedad, por supuesto, seremos los primeros en contarte.
Actualidad, salud, empleo. Los mejores expertos para ayudarte en tu día a día.
¿De qué manera afecta esto a la educación de...
Javi Nieves en COPE. De lunes a viernes a partir de las 10.
COPE. Estar informado.
Mensajes ya al Sevilla Rayo. Mensajes, Sevilla.
Mandan algunos refranes más con San Blas, Pepe Domingo. Por San Blas, Pepe Domingo, tú renovarás.
Víctor, responde a una de las preguntas que se había quedado en el aire en el consultorio. Dice que el Bibliotecas Club de Fútbol desapareció porque no sabía leer los partidos. Algunos opinan sobre lo del Real Madrid. Dioni dice, bueno, entonces la culpa de que el Madrid con la plantilla que tiene no dé tres pases seguidos es culpa del mono de los horarios, claro. Nuria dice, por el amor de Dios, el Sevilla jugó el lunes y tuvo la Copa el jueves. ¿Qué hacen? ¿Demandar a la Liga? Bea...
Y tiene partido ahí otra vez. Ha jugado tres partidos en seis días.
Leí el mensaje de Bea, en el que coinciden también bastantes oyentes, que preguntan si los jugadores no tienen culpa de nada. Digo yo que todos tendrán culpa del desastre de partido que hicieron ayer y muchos nos acusan de eso, de cargar solo las tintas sobre Mourinho y de no hacerlo con los jugadores. Juan Antonio dice que le ha faltado decir a la ex de Banega, dicho con todos los respetos, es lo único que le quedaba. Todo cuadra, Monreal al Málaga, Eliseo al Arsenal, Eliseo lesionado, hierba nueva, contrao al Málaga, por lo tanto. Juan Ra de Albacete dice que en referencia a lo de Málaga, no hay problema, yo llamo por teléfono y en 30 minutos tengo la hierba. Sobre la nueva convocatoria en la selección, pues cada uno, como siempre, da su favorito. Uno dice que por delante de Mario Suárez él pondría a Javi Martínez, otros llamarían a Arteta. Y nos pide el último que si podemos hablar algo del principio de legalidad entre ronda y ronda, que le vendrá bien, que mañana tiene examen y va a estar toda la tarde escuchando Tiempo de Juego.
Ahora te hacemos un refrán del principio de legalidad. Un minuto para las 5, presentamos el Sevilla Rayo.
Hola, soy Álvaro Negredo, te invito a escuchar los goles del Sevilla y ojalá los míos en Tiempo de Juego con Pepe y con Paco.
Hola, soy Lago Atistao, delantero de Rayo Vallecano. Escucha mis goles en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Loma. Hasta luego, majo.
Para el Sevilla, Lago Atistao, para el Sevilla Rayo ya están Pepe Prieto. Hola Prieto, muy buenas.
Buenas tardes.
Está el subdirector Juanma Castaño. Hola, Juanma. Estaba. Está el gran Guas. Hola, Guas.
Por San Blas, en Granada, palmarás.
Está nuestro árbitro en Murcia, José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco.
Muy buenas tardes a todos.
Hola,
Francisco.
Hola, Francisco.
Oye, muy buena entrada, ¿no, Víctor? Inalámbrico.
Sí, muy buena, muy buena. Rozamos los 30.000 espectadores aproximadamente. Una de las mejores entradas de toda la temporada aquí en el Sánchez Pizjuán.
Hay gritos, ¿eh? Que gritan.
No, está la gente.
Hoy con el hoy refrán, no por San Blas, a las 5 jugarás.
Está la gente muy, muy unida, muy metida en el papel después de la eliminatoria en el Calderón y animando al equipo. Gritos de ánimo en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, son las 5, vamos a repasar marcadores y nos quedamos ya en el primer partido de la jornada de la tarde en tiempo de juego, que es el Sevilla Rayo. Uy, seguramente silencio por.
Ahora te lo digo.
Vale. Viste de azul hoy el Rayo Vallecano y viste cómo debe el Sevilla. Además de este partido empiezan 3 de segunda, Córdoba, Lugo, Huesca, Murcia y Mirandés, Jerez. Antes de la ronda, atención, tiempo de juego, resultados de la Liga Italiana, si está el Calcio. Jugado esta mañana, Chievo Verona 1, Juventus 2, la Juve líder. Ayer jugó el Nápoles, que se había puesto igualado a puntos con la Juventus, ganando en al Catania 2-0. Además, esta tarde, recién finalizados, Fiorentina 2, Parma 0. Ha perdido el Lazio en el descuento. Genoa 3, Lazio 2. Palermo 1, Atalanta 2. Pescara 2, Bolonia 3. Y ha perdido el Inter de Milán. Siena 3, Inter de Milán 1. El Milán, el rival del Barça, que va sexto, juega a las 9 menos cuarto, recibe al Udinese. Líder Juve a 3 puntos, el Nápoles. Y el Lazio ya está tercero a 9. Si gana el Milán, empataría con el Inter por la cuarta plaza. En el Milán hoy, más que probable, el debut de Balotelli. Eso en Italia. Ahora lo nuestro, la ronda.